¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Qué barbaridad! Ya empezamos con los excesos. Las fuerzas rebeldes sirias, los yihadistas, han asaltado la embajada de Irán en Damasco. Sandra Senjo.
Sí, un grupo de individuos armados han entrado por la fuerza en la delegación iraní en Siria. Este grupo ha destruido la marquesina del edificio y se ha llevado todos los bienes del interior. Según informan fuentes del gobierno de Irán, el personal se encuentra a salvo. Recordemos que Irán es uno de los principales aliados del régimen de Bashar al-Assad. Cientos de personas han salido a las calles de Damasco a festejar lo ocurrido, porque te recuerdo que la capital de Siria ha caído en manos de los rebeldes, de los yihadistas, y esto ha provocado la huida del país de su presidente Bashar al-Assad. Una situación en Siria que ha tenido muy presente el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus. Durante sus palabras, el pontífice, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, ha hecho un llamamiento para que durante la Navidad cese el fuego en todas las guerras. Roma, Eva Fernández.
En esta jornada intensa para el Papa, durante la que también ha presidido la Misa de Acción de Gracias junto a los 21 nuevos cardenales, Francisco implora una tregua navideña en todas las guerras.
Y continuamos a pregar por la paz.
Continuemos rezando por la paz en Ucrania, en Medio Oriente, ahora en Siria, Myanmar, Sudán del Sur y cualquier lugar que sufre la guerra. Hago un llamamiento a los gobernantes y a la comunidad internacional para que se pueda llegar a la Navidad con un cese el fuego en todos los frentes de guerra. Y en un claro mensaje de apoyo a los católicos de Nicaragua, ha pedido la intercesión de María para que en el país exista un diálogo constructivo y respetuoso que promueva la fraternidad. A primera hora de la tarde, el Papa se acercará hasta la Plaza de España de Roma para presidir el homenaje a la Inmaculada Concepción.
Un Papa Francisco que también ha recordado lo sucedido en Notre Dame y también su resurgir. De hecho, a esta hora acaba de terminar la celebración de su primera misa desde el incendio del año 2019.
Unissons notre prière à tous.
Una Eucaristía marcada por la consagración del nuevo altar de la catedral. Nos vamos hasta allí, París, Asunción Serena.
Esta mañana se ha celebrado en Notre Dame la primera misa pública desde el incendio de hace 5 años. Esta mañana la pena del 15 de abril de 2019 ha quedado borrada, ha dicho el arzobispo de París, Laurent Ulrich. En el interior han podido asistir 2.500 invitados, además de Emmanuel Macron, 150 obispos del mundo entero y los sacerdotes y algunos fieles de más de un centenar de parroquias de París. Durante la misa ha tenido lugar la consagración del altar, donde han introducido las reliquias de 5 santos que tienen relación con París. El obispo lo ha untado de óleo, el mismo aceite que se bendice el Jueves Santo y que se utiliza también, por ejemplo, para ungir la frente de los que son bautizados. Las campanas de Notre Dame se han puesto a repicar tras finalizar la misa.
Este domingo también estamos muy pendientes del estado de las carreteras tras un puente de diciembre en el que hoy se esperan millones de desplazamientos. La operación retorno termina a la medianoche, aunque también el lunes, al ser festivo en algunos puntos de España, esto puede generar problemas de circulación en la entrada y salida de las grandes ciudades. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta a un total de 50 carreteras, una de ellas de la red viaria principal, la AP66, transitable con precaución en Asturias a la altura de Lena. Al margen de esto, lo más complicado lo seguimos encontrando en Huesca, Asturias y Lleida. Al margen de esto, les pedimos precaución por varios alcances en Valencia, en la 7 en Vetera, sentido Alicante, también en Toledo, en la 5 en Talavera de la Reina en dirección a Madrid y ya en Málaga. Un siniestro complica la circulación en la A45 en Casa Bermeja en dirección a Córdoba. Y van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid por la 1 en el Molar, a 5 en Navalcarnero y a 6 en Las Rozas, también en Barcelona en la P7 en Linar del Valle en dirección a Tarragona, en Jaén en la 4 en Bailén sentido Ciudad Real, y les pedimos precaución en Murcia en la 7 en Espinardo en dirección a Alicante y en Cantabria en la 67 en Reynosa sentido Valladolid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Fórmula 1, Carlos Sainz va a vivir su última carrera en Ferrari. Teresa Vasallo.
Y será en el Gran Premio de Abu Dhabi, hoy a las 2, en tan solo una hora, Carlos Miquel. Apasionante carrera la que vamos a vivir a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego, con un Carlos Sainz optando a la victoria, aunque sabe que está difícil, frente a los dos McLaren que le preceden la parrilla. El madrileño es tercero, con Verstappen a su lado en la cuarta posición, y octavo un Fernando Alonso, que sabe que será difícil mantener la plaza, que hay 5 coches más rápido que su Aston Martin, pero se considera el mejor calificador de la parrilla de toda la temporada.
Y en la Liga hoy a las 2 Leganés Real Sociedad, a las 4 y cuarto Athletic Villarreal, a las 6 y media Osasuna Alavés y a las 9 Sevilla Atlético de Madrid.
Gracias, Teresa. Y una última hora, porque los yihadistas acaban de anunciar un toque de queda en Damasco, en la capital siria, de 13 horas, que va a comenzar en apenas una hora allí. Vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en Siria. Ahora sigues con Cristina en el fin de semana de COPE.
Eso es lo que nos preocupa, querida Sandra Senjo, la población civil, ¿no? Porque el régimen de Assad tiene también lo suyo, o sea que lo importante es que no se desate una guerra civil y que no haya matanza entre los civiles y desplazamiento de población. Gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial. Y aquí tengo una sorpresa que os va a encantar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No mires a los ojos de la gente. Salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes.
Porque nuestro próximo invitado lo conocéis muy, muy bien. Es más, va en muchas de vuestras cestas de Navidad. Ya ha pasado por aquí, por los micrófonos de fin de semana en varias ocasiones, y tengo muchas ganas de volver a saludarlo. Además, con interés, porque recientemente ha reconocido que miente en las entrevistas, sin ningún tipo de rubor. Dice que tiene una misión, protegeros a vosotros, a los lectores, hasta ahora. Hace 15 años, este escritor madrileño, al que en casa llaman Reino Rojo, comentó una aventura literaria que parece que llega a su fin. Y a este viaje literario se han unido, atención, más de 3 millones de lectores. Es uno de esos fenómenos que desmiente que el libro vaya a morir. Sus obras se han traducido a más de 40 idiomas. La serie de televisión que ha adaptado parte de este universo ha sido vista por más de 6 millones de personas. Y con estas cifras se le afirma que sigue sintiéndose un impostor en el gremio. Que me lo explique él mismo, porque yo no lo entiendo. Don Juan Gómez Jurado.
Buenos días, Cristina.
¿Un impostor? ¡Qué barbaridad!
¿Desde cuándo nos tratamos de don y doña?
Bueno, lo vamos adquiriendo con el tiempo, como el buen vino.
Pero no debería ser al revés, que lo fuéramos perdiendo.
No. No, porque no hay confianza, de asco.
Sí, efectivamente. Tú sabes que cuando alguien me cae mal, lo usteo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo no sé por qué razón digo... bueno, aquí en el programa no lo usamos prácticamente el usted, pero ciertamente... Yo cuando entiendo que cierta persona se merece el usted, se lo otorgo. A mí me sigue pareciendo un tema de autoridad.
Sí, es cierto. A ver, tengo excepciones. Es decir, una persona mayor, claramente mayor, siempre pase usted lo primero. Pero si es de mi edad o más abajo o más hacia abajo y le llamo de usted, mala señal.
¿Ah, sí? Sí. Ah, fíjate, para mí no. No, no. Y tenemos ahí, hay un cambio generacional. Tú eres mucho más joven que yo y ahí hay un cambio generacional.
Tampoco tanto.
Mi padre, si yo no llamaba de usted a determinada persona, me daba colleja, que es el tema. O sea, ¿qué sentido tiene que mientas?
El sentido es que es mi trabajo. Igual que el tuyo es el contrario, igual que el tuyo es decir la verdad, poner las cosas en contexto, el mío es echar bombas de humo, de forma que la experiencia del lector sea lo más prístina posible. Que esté lo más virgen posible cuando llega una de mis novelas, de forma que se lo pase mejor. Así que me toca mentir muchas veces en las entrevistas.
Claro, porque además hay periodistas empeñados en que reveles la trama.
Sí, o qué va a pasar después, o en dónde estamos, en algún punto del universo Reina Roja.
Pues, es absurdo, claro. Pues léalo usted.
Claro. Pues
léalo usted.
Eso es, sí, ojalá. Claro, pero si todas las entrevistas fuera leas el libro, O sea, leas el libro. O sea, fueran todas esas mis contestaciones, pues entonces no estaríamos aquí sentados intentando charlar un rato, ¿no?
Lo que pasa es que hay más recursos, porque comentábamos antes la adoración que alguien tiene por la persona a la que lee constantemente. Tantas veces las entrevistas son para desvelar el universo del escritor, su entorno, cómo nace el libro, que no necesariamente es el libro en sí entero, ¿no? Bueno, ahora están las librerías Todo Muere, de la mano de Ediciones B, que será uno de los bestsellers de las Navidades, que cierra el universo Reina Roja. ¿Tú estás contento? Porque este tema de los finales es súper, súper delicado.
Sí estoy contento, sí estoy muy feliz y hasta aquí te puedo contar. Es verdad que es muy delicado, efectivamente, el llegar a un punto en el que tienes la sensación de que has cerrado un círculo, de que lo que habías imaginado hace muchos años, bueno, pues has llegado a ese destino, a esa especie de final de trayecto. No digo más.
Pero es también una cosa controvertida, en efecto, porque tú tienes un universo, una sensación y sabes que ya se ha agotado. O sea, tienes que tener certeza de que ya no da para más.
No es exactamente... O sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo no me siento exactamente así. Lo que siento es que la historia, tal y como yo la visualicé hace muchos años, ha llegado al punto exacto en el que dije yo, bueno, pues hasta aquí quiero llegar. Si... Tengo más historias en la cabeza, claro, pero esto era el lugar a donde quería llegar yo con los...
O sea, desde el origen, tantos años antes, ¿ya tenías visualizada la serie?
Más que, os quiero decir, sería ridículo. Tú imagínate que ahora mismo nos cogemos el metro y en Menéndez Pelayo, por ejemplo, que no está muy lejos de los estudios de la COPE, y queremos ir a Plaza de Castilla. Yo soy incapaz de decirte todas las paradas por las que vamos a
pero
pasar.
¿Pero sabías que ibas a Plaza de Castilla?
Eso sí lo sabía.
¡Jolín! ¿Y has aguantado el tirón?
Sí, a veces ha sido muy difícil. Sobre todo cuando al principio del planteamiento, cuando la serie cuando nació fue un fracaso absoluto. Las dos primeras novelas, El paciente y Cicatriz, bueno, la primera fue muy mal, muy mal, muy mal. Y la segunda,
¿cuántos ejemplares?
14.000.
Fíjate.
Que yo venía de vender 100.000 con la anterior. Entonces, claro, un descenso del 86% en ventas es un gran fracaso. Y sin embargo, luego, poco a poco, los lectores fueron comprendiendo qué es lo que quería hacer y de repente se produjo algo casi milagroso, que era que los lectores iban transmitiendo a otros lectores, oye, léete este libro y además luego, si quieres, léete este otro, pero no decían nada. Y creo que eso ha sido lo más bonito y lo más hermoso que hemos encontrado a lo largo de este trayecto. Ya son de estricta aventura editorial, desde 2014 hasta 2024, han sido 10 años. Y en estos 10 años no ha habido ni un solo blog, ni una sola página web, ni un solo YouTube o TikTok o Instagram que dijera, esto es lo que está pasando, estas son las conexiones entre los libros. No, los lectores lo han ido descubriendo ellos solos. Y estoy extraordinariamente agradecido a ellos.
Es el milagro del boca a boca. Esto es una cosa editorialmente incomprensible. El mundo editorial es muy proceloso y si supiésemos lo que funciona, pasa como con los medios de comunicación. Habría muchos millonarios, pero es que es absolutamente imposible. De repente se produce la pepita de oro y es increíble. Creo que escribiendo este libro volviste a convertirte en el chaval de 13 años que devoraba a Tolkien y que tuvo que releer varias veces esta escena.
Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Aron. Tu fuego oscuro es en mano, llama de Undún. Regresa a la sombra. ¡No puedes pasar!
Mira.
Es el momento, mira.
Mira, mira, pelos
bueno,
como escarpias.
Pelos como escarpias. Tiene realmente el carne de gallina, qué barbaridad. Es el momento en el que Gandalf cae al abismo de Moria con el deseo de que la página cambiase y dice nuestro amigo que se sentía como Frodo. ¿Cómo recuerdas la lectura del pasaje?
Con incredulidad. Supongo que, a ver, para cada lector debe suceder esto, creo que en algún momento. ¿Tú recuerdas haber leído algo, sobre todo cuando eras, pues eso, un adolescente, y volver a leer la misma página deseando que cambiase? Es decir, esto no puede estar pasando.
Sí, el Barba Azul, cuando entra en la muchacha en aquella habitación donde están todas las mujeres muertas.
Y dices, no, esto no está pasando
no
así.
No está pasando.
No esto
está
no está pasando.
Es más, había épocas en que pasaba esa página. Ponía dos páginas juntas y saltaba de la otra del pánico que me entraba.
Le ponías un clip, a lo mejor, para no tener que sufrir eso. Bueno, pues creo que hay un momento en el que tú eres consciente, por lo menos los lectores, yo me considero mucho más lector que escritor, hay un momento en el que los lectores, cuando estamos tan sumergidos en las páginas de un libro, sentimos que el velo que supone el papel con las letras por encima no existe. Ya estamos dentro, ya estamos al otro lado. Y las palabras, el lenguaje define quiénes somos, el idioma define quiénes somos, lo que leemos define quiénes somos. Para el lector, el idioma y el lenguaje es su realidad. Y los límites son los de las páginas del libro. Cuando los trasladas, o sea, cuando los traspasas, perdón, estás ahí dentro y te lo llegas a creer tanto que efectivamente yo, cuando leía El Señor de los Anillos, yo no creía, no puede haber pasado esto que acabo de leer.
Es que me encanta porque una y otra vez digo, el libro no desaparecerá porque está el vicio. Que no puede desaparecer. Todo aquello que produce un placer intenso, extraordinario, único, no puede desaparecer. Se pongan como se pongan los internetes o lo que ocurra. ¿Crees que va a haber lectores que leyendo Todo muere tengan esa misma sensación que tuviste al leer La Comunidad del Anillo?
Me pasó. Fue una cosa muy marciana, pero muy bonita. Estando en Barcelona, hicimos una presentación en el Teatro Romea para, bueno, ya en las librerías no cabemos, ¿no? Cuando hacemos las presentaciones, entonces, bueno, pues estamos intentando buscar lugares más grandes donde pueda venir la mayor cantidad de gente para poder firmar muchas horas, ¿no? Entonces, había una... En la cola me fijé que había una lectora que venía con una bolsa de estas grandes, tipo las que usamos para coger la compra,
sí.
¿Sabes? De estas que son de tela, que te
sí,
venden
que
en el súper por...
de tela con pastiquillo.
Eso es, por un eurito. Y venía con esa bolsa y dije, oye, la traerá llena de libros, pero parecía que la llevaba como con mucha soltura. ¿Sabes lo que llevaba adentro? Cuando llegó a mi lado lo descubrí. Llevaba un cojín.
¿Para?
Pues me dijo, oye, ¿te importa que te dé mi crítica, mi reacción al final de Todo muere? Y dije yo, bueno, no, adelante. Y entonces sacó el cojín de la bolsa y empezó a darme cojinazos con el cojín.
¿De lo que le había defraudado?
No, creo que era algo más parecido a lo de Gandalf y Barba Azul. Era como, había sentido muchísima intensidad. Entiendo que no era se sentía defraudada porque había esperado 3 horas para darme esos cojinazos. Y la verdad que fue, creo que, de las cosas más bonitas que me ha pasado.
No des ideas, que lo mismo les da por atizarte en distintas variantes, por favor. ¡Qué barbaridad!
Bueno,
qué
con,
barbaridad.
Con un cojín duele poco.
Oye, Aura, Maripaz y Sere son las 3 heroínas de Todo muere, con eso no destripamos nada. ¿Es cierto que un lector te afeó que en tus obras había demasiados personajes femeninos?
Correcto. Sucedió con el final de Todo arde, yo era consciente de que después de Rey Blanco y dejar en pausa un rato a los personajes de Antonia Scott y John Gutiérrez, y sin saber todavía los lectores que Todo arde, Todo vuelve, Todo muere, formaban también parte del universo Reina Roja, porque eso pasó en 2022, sabía que iba a haber una reacción negativa. Pero lo que no me imaginaba es que la reacción negativa tuviera que ver con el género de las protagonistas. Entonces el lector me dijo, es que tengo muy claro que estás escribiendo solo para el público femenino. Mientras nos dejes de lado a tus lectores masculinos, no cuentes con que me vuelva a comprar un libro tuyo. Entonces, claro, yo dije, efectivamente, a lo mejor el señor se equivoca, está acertando y yo me he equivocado al poner 3 mujeres protagonistas. A lo mejor el número no es el adecuado, así que en el siguiente libro puse a 5.
Dice que además no hace ni caso, ni de las críticas buenas ni malas, y hace muy bien porque aquí el escritor es él. Para hacernos una idea de la repercusión social de Juan Gómez Jurado, digamos que Twitter convirtió el personaje de Antonia Scott, del fenómeno Reina Roja, en el primer emoji, ayer hablábamos de emojis, en el primer emoticono literario español. Eso es una barbaridad. Es que eso es entrar en el sistema de las comunicaciones mundiales.
Sí, bueno, español y de todo el mundo. Fue la primera vez que un personaje literario en la plataforma tenía su propio emoji. Tú escribías Reina Roja y aparecía inmediatamente al lado la cara de Antonia Scott, dibujada por Fran Ferriz, artista alicantino, bueno, pues que me ha acompañado a lo largo de toda esta historia. La verdad fue muy bonito para Fran y para mí. y para todos los lectores también.
El propio Juan Gómez Jurado tiene una historia enternecedora, absolutamente conmovedora, porque avanzados los 30, probablemente hay oyentes que lo desconocen todavía, ahora tiene 46, supo que era adoptado, que su madre biológica lo había abandonado en la famosa maternidad de O'Donnell de Madrid y que una familia lo adoptó. Tú explicabas en una entrevista en la SER que eso deja un agujero que no se puede llenar.
Sí, es así. Quiero decir que muchas veces tú piensas, ¿de dónde nacen las ideas o el motor para escribir? Pues para cada persona es distinto. Obviamente casi siempre es porque has leído mucho, pero en muchas ocasiones es porque tú... Igual que los actores que son tímidos y se ponen encima de un escenario, esto lo conoces tú a la perfección, se ponen encima de un escenario para intentar conseguir vencer su timidez. En mi caso era porque el mundo no me gustaba y quería escribir uno donde las cosas fueran más satisfactorias, más fáciles. El thriller es hermoso porque se parece a nuestro mundo. Ahora... Cada día más se parece a un thriller, ya solo hay que ver el corte de informativos que hemos hecho antes. Pero a diferencia de nuestro mundo, los buenos acaban ganando, casi siempre. Y eso es bonito.
Y eso es bonito. De todas formas, yo creo que escribimos y hacemos radio y hacemos gastronomía como Paufil para que nos quieran. Y casi no hay excepciones.
No me atrevía a decirlo de esa forma.
Mira, Juan Manuel de Prada, es que siempre cuento esa historia porque es preciosa. Era el gordo de la clase en Zamora y no ligaba ni para atrás. Se puso a escribir, a estudiar. Se leyó todos los libros de mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Todos, con una memoria increíble. Hizo la licenciatura en Derecho. Estuvo comiendo sardinas, muerto de hambre en Salamanca. Ganó el premio Planeta con 25 años. Volvió a Zamora y se casó con la guapa de la clase. ¿Cómo lo ves?
Eso es precioso. Yo creo que me identifico con muchos puntos de esta historia. Yo también escribo para que me quieran. Porque, por desgracia, como tú preguntabas antes al principio, siempre nos sentimos como impostores. Todos los millones de libros que tú has vendido no te van a escribir la siguiente frase. Y todos los millones de libros que tú has escrito y todas las personas que te digan qué bien me lo paso con tus libros, tampoco van a hacer que tu madre venga, salga de donde esté y te diga te quiero mucho, eres suficiente. Y por eso, bueno, pues lo único que nos queda es seguir escribiendo.
¿Y nunca has buscado a tu madre biológica?
No, porque no es una buena idea.
¿Por qué?
Porque he hablado con mucha gente que sí que lo ha hecho... Y nunca sale bien.
Ah.
Es, bueno, supongo que miedo también, ¿no?
Miedo. Hay un caso muy famoso de una muchacha que impugnó la prohibición alemana del reconocimiento, del conocimiento de los donantes biológicos de semen, arguyendo que tenía derecho a sus raíces. Después de un larguísimo proceso, el Tribunal Superior de Karlsruhe, el Supremo de Alemania, dio el visto bueno. Ella pudo acceder al material genético, insisto en que le llevó años, y descubrió que su padre era parte de una pareja homosexual. Percibió que se parecía muchísimo físicamente a él y que explicaba muchas cosas que ella hacía. Por ejemplo, tenía aficiones a la fotografía y algunas cuestiones que no tenían en absoluto que ver con su familia adoptada, con la que, por cierto, era muy feliz. Y actualmente, digamos que dice que sí, que tiene relación con todo este universo, uno y otro, y que ha compuesto todo el puzzle, porque de repente se entiende biológicamente.
Eso es bonito, pero ¿sabes lo que hago yo cuando quiero entenderme biológicamente? Miro a mis hijos.
Ah, eso sí, claro.
Miro a mis hijos y digo, bueno, pues esto es lo que soy yo.
¿Sabes qué pasa? Que tienes tanto talento, que yo flipo, con lo que ha perdido tu madre y tu padre. Es que es alucinante, ¿eh? Fijaos.
Bueno, pues te lo agradezco, pero por otro lado también, bueno, mis padres adoptivos fallecieron. Me da mucha pena porque creo que hubieran disfrutado mucho del punto en el que está ahora mi carrera y mi vida, que les hubiera encantado conocer a sus nietos en los hombres en los que se están convirtiendo. Y esa es la única manera de mirar, ¿no? Yo creo que hacia aquellas cosas que puedes cambiar, lo que ya no puedes cambiar, ¿qué sentido tiene que nos lo planteemos de esa forma? Sobre todo porque me voy a echar a llorar como sigas apretándome en este sentido.
No, es que es en realidad la historia de todos, porque Juan Gómez no es en eso diferente de cada uno, ¿no? Siempre lo digo, La vida es así, es, dice la oración, un valle de lágrimas, y lo es, ¿eh? Es una alegría extraordinaria también y una sorpresa constante, pero tiene unas heridas que te puedes morir, ¿eh? Yo siempre digo que Dios nos sobreestima.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que creo? Que normalmente se habla de las personas más fuertes como aquellos que son capaces de derrotar a otros, y yo siempre he pensado que de verdad lo que define a una persona fuerte es preocuparse de modificar y ayudar a las personas que tiene a su alrededor. Cuanto más fuerte eres, más lo demuestras cuando miras, dices, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Puedo ayudar a mis hijos, puedo, no sé, hacer felices a los lectores. O simplemente sentarme aquí y reconocer, pues como te he dicho antes, que me da mucho miedo mirar hacia atrás.
Es que ¿sabes qué pasa? El fuerte no es el que derrota a los otros. Ese es el que encaja mejor la derrota. Si uno es capaz de decir, pues sí, sí, yo era una niña gorda y se metían conmigo y yo he sufrido mucho. Pues sí, sí. Yo lamento muchísimo no haber tenido novio en la vida. Pues sí, sí. A mí me pegaba mi padre, que era alcohólico, y eso me ha dejado una herida. Ese que es capaz de verbalizarlo es más fuerte.
Sí, o todo lo que tú... Bueno, lo de que me pegaba mi padre no, porque mi padre adoptivo era un hombre maravilloso y muy dulce y muy tierno, y además me enseñó a leer, así que a él le debemos mucho. Pero todo lo demás me identifico plenamente con ello y con lo que contabas antes de Juan Manuel. Y si quieres sumar a todas esas heridas otra, yo siempre era el último al que escogían en el patio del recreo para jugar al fútbol.
Mira.
Y con razón.
Claro, claro, porque por no corrías o no se te daba bien. O...
Era súper torpe, sigo siendo súper torpe. A día de hoy sigo sin saber montar en bici.
Fíjate, ¿eh? Fíjate,
Y no pasa nada, ya lo he asumido. No, tengo
y probablemente porque no montas en bici, escribes unas novelas bestseller maravillosas. Es que si no, de esa herida nace lo otro, de la rabia. Y la rabia es fundamental en la vida.
Sí, sobre todo saber hacer... Escucha, ¿se te caen los huevos al suelo? Pues bueno, pues hacemos una tortilla.
Exacto. Bueno, pues tiene dos hijos, 17 y 20 años, una edad terrorífica, perdóname que te diga, y no te voy a preguntar por ellos. ¿Han leído tus obras o eso de En casa del herrero cuchara de palo?
Es mezcla. Han leído algunos libros, el mayor ha leído más que el pequeño, y sin embargo no lo siento lejos, muy al contrario. Creo que estamos todo el día hablando, nos llevamos excepcionalmente bien, y están en el punto... o por lo menos yo como padre estoy trabajando esa parte, de que nos hagamos amigos, de que seamos amigos, de que yo me preocupe por sus cosas e intente ver la manera en la que pueden ser lo más felices posible. Con el pequeño hay que motivarlo o desmotivarlo porque es muy motivado, y con el mayor lo que hay que hacer es más bien al revés, ¿no? Llevarle por un camino en el que encuentre quién es. Pero sin embargo, lo hago siempre preguntándoles. No dándoles chapas. Y bueno, no sé, somos amigos.
Es una gran opción. Yo no la hice. Ahora son amigos, pero ya tienen 35. Hemos recuperado lo que nos habíamos equivocado. Está creando nuevos mundos. Está forjando sorpresas. Es enormemente capaz de ello. Así que preparaos. En algún punto ha dicho que entre la quiniela de los libros más vendidos estarán de número 1 Dolores Redondo, de 2 Arturo Pérez Reverte y en el 3 o el 4 él. No está claro que ese sea el orden, pero ciertamente son los más vendidos, los más seguidos, los que han demostrado el talento para conmover a multitudes. Juan Gómez Jurado, autor de Todo Muere, Ediciones B. Qué gusto tenerte.
Muchas gracias, Cristina. Muchas veces.
Este puente de la Inmaculada tiene una nota muy curiosa, pero enormemente importante, porque a las 4 de la tarde va a comenzar la procesión extraordinaria de clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que hace que, entre otras cosas, salgan a la calle la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, Jesús del Gran Poder o el Cachorro. Y claro, imagínate Sevilla. Millón y medio de personas. Allí en Sevilla está Álvaro Sáez. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¡Qué barbaridad! Eso debe de ser como Semana Santa mismo.
Sí, es un puente raro porque en estos cuatro días que estoy por aquí, como es Puente de la Inmaculada, hemos visto a los tunos, que le cantan siempre en Sevilla a la Inmaculada las vísperas, hemos tenido a gente del Betis y del Barcelona, hemos tenido un montón de despidas de soltero y luego pues la gente que viene a ver las procesiones. O sea, que ha sido mucho color, una mezcla rara de gente que pasa por aquí en el Congreso de Hermandades y Piedad Popular que tiene Sevilla como sede.
Procesiones rarísimas durante toda la tarde y noche de ayer han sido los traslados a la catedral de las imágenes que quedaban.
Sí, porque van a salir todas a las 4 de la tarde, como decías, desde la catedral. Empezaron llegando por la tarde la Esperanza de Triana y la última que ha llegado ha sido hoy a las 8 de la mañana, que era el Jesús del Gran Poder. Y bueno, pues paseando por los pasos, yendo por ahí, pudimos asistir, Cristina, a un momento único, que es la entrada del cachorro a la catedral de Sevilla. El cachorro es muy alto. Y la entrada por la que están entrando, que es la Plaza de la Virgen de los Reyes, es bajita. Entonces, mira, quiero que escuches el momento de tensión que se vivió entrando el cachorro en la catedral. Mira.
Voy a avisarme dónde está el Cristo abajo. Bueno, pues escuchad ahí debajo. Van a tocar himno en la puerta, ¿vale? Lo van a tocar y lo van a tocar. Me da la sensación que lo van a tocar cuando estemos con medio paso en la puerta. Seguir de frente poco a poco, sin... Fuera la música, ustedes no escuchan música, ¿eh?
Le está pidiendo que no haga caso a la música, que marca los pasos, porque tienen que ir mucho más despacio para ir cuadrando la altura y la anchura del cachorro para que entrase en la catedral, que ya están todas aquí y, como decías, pendientes de que a las 4 de la tarde empiecen a salir las primeras imágenes hasta mañana a las 5:30 de la madrugada. Es decir, vamos a tener una mini madruga en Adviento.
Qué cosa más bonita. Sevilla siempre con esa clase y además liderando una atención en esto nacional y mundial. Eso. Álvaro Sáez, que disfrutes. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a dar la vuelta al mundo. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer aquí en fin de semana. Y si eres habitual, conoces lo que vamos a hacer. Si no lo eres, agárrate al volante de tu coche, al carrito de la compra si estás recorriendo el supermercado, porque con unos jóvenes que nos brindan su compañía, María Machado y Dani Errantez, estamos dando la vuelta al mundo. Hemos visitado Grecia, Singapur, Camboya, Japón, Filipinas, Nepal y ahora vamos a la India. Pero en este momento, en este largo itinerario que nos lleva ya 7 meses, vamos a ponerle rostros al viaje. Fíjate qué idea tan bonita la que hoy me han sugerido María Machado y Dani Errantez, que van a recuperar algunas de las personas y personajes que han conocido en estos meses. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Si te parece, empieza tú por el niño monje, por vuestro guía en Camboya, que es una cosa bien peculiar. ¿Qué es esto del niño monje?
Pues mira, te voy a contar la historia de Martin, porque es una de las personas por las que recordamos Camboya con más cariño. Él fue nuestro guía en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Y bueno, tengo que decir que es un guía excepcional. O sea, que si alguien va a ir a Phnom Penh, por favor, que nos escriba a Instagram, a Las Esquinas Más Perdidas, porque le damos su contacto, porque es un guía excepcional. Pero es que además su historia, la que nos contó, porque al final, bueno, hicimos un tour de 5 horas, pero entretenidísimas, nos llegó al corazón. Él nos contaba que él fue un niño monje, porque bueno, en el sudeste asiático, las familias más pobres, la única alternativa que encuentran para que educar a sus hijos sin tener que gastar mucho dinero es meterles en un monasterio, y ese fue el caso de Martin. Estuvo viviendo entre monjes, y él mismo fue un monje niño durante toda su infancia, hasta que con el tiempo, cuando ya se hizo mayor, 18 años, decidió salir de allí, y con muchísimo esfuerzo, nos contaba que hizo miles de trabajos diferentes, consiguió entrar en la universidad y estudiar turismo e inglés, porque él quería que ese fuera su futuro. Entonces se hizo guía turístico al final, pero nos contó la historia de sus hijos. Él tiene 2 hijos, es padre de una niña y un bebé, y nos contaba con todo su esfuerzo, su cariño, que todo lo que hace es para ahorrar dinero para su educación, porque él es consciente de que la única forma de que tengan un futuro bonito, un futuro amigable, es dándoles esa educación. Y decía que estaba, a su niña pequeña, le estaba insistiendo muchísimo en que aprendiera chino, porque sabe que hay muchos turistas chinos en Camboya, y era su opción de futuro. Nos contaba además que él quería aprender español, porque sabe que no hay muchos guías españoles en Camboya, en Phnom Penh, y él quería pues hacerse ese huequito. Entonces pues yo le propuse, pues Martín, vamos a enviarnos audios de WhatsApp en español y así practicas. Y así hasta hoy, oye, que nos hemos ido contando nuestra vida después, en todos estos meses de después, para ayudarle, ¿no?, a practicar ese español. Y poquito a poco va mejorando, ¿eh?
¡Qué bonito! Oye, por cierto, antes de despedirnos de la figura de Martín, creo que gracias a él habéis probado exquisito cés, como los estómagos de pollo o los pajaritos fritos.
¡Ay, madre mía! Nos llevó a un mercado en 5 horas que tuvimos de tour, nos dio tiempo de todo, y fuimos a cenar con él, y nos llevó a un mercado local, tan local que nosotros solos no habríamos llegado, y nos dio de comer, pues, delicias camboyanas.
Bueno, el pajarito frito es más familiar. Bueno, el pajarito frito es más familiar, porque aquí en España se está haciendo hasta muy poco, pero lo del estómago de pollo...
Sí. Bueno, intestinos de otros animales que no me quiero ni acordar. A Dani le encantan, ¿eh? A Dani le encantan estas cosas, pero a mí la verdad los llevo muy mal. Y todo ello aderezado, por cierto, por un alcohol de arroz, un licor de arroz fuerte. Fuerte, vamos, como la lejía, sabía eso. Pero
unos
bueno,
intestinos de estos tenéis que traer para Paloma Paulete, que está mirando con una cara de deseo extraordinaria. Voy a preguntarle a Dani por otro de los personajes que os habéis encontrado en esta vuelta al mundo, Mumu, esta guía empoderada, esta mujer extraordinaria de los arrozales vietnamitas. Hola Dani, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues mira, sí, Mumu es una mujer espectacular, maravillosa, es de la etnia Mon, que tiene, por cierto, una buena conversación. Invito a todos los oyentes a que investiguen sobre esta etnia porque es muy interesante. Ellos tuvieron que huir de China hace ya muchísimos años porque el gobierno chino quería imponerles su cultura y ellos no estaban de acuerdo con esa imposición, así que se desperdigaron por toda la zona de Asia y sobre todo hay una comunidad bastante importante en Vietnam y allí fue donde conocimos a Mumu. Vive en Sapa, en una zona muy típica de arrozales y tiene allí una casita pequeña que además ella va tratando de aumentarla con el dinero que va ganando y además hace de guía por la zona. Pero es que su madre, que tiene 60 años, también es guía, y su hija, que tiene 6, se llama Cho, una niña preciosa, guapísima, apunta maneras, ya con 6 años. De hecho, hace los trayectos que los utiliza, lo hace la niña también, los días que no tiene colegio, anda, obviamente. Y es maravilloso porque se sabe las cosas, claro, ha escuchado tanto a la madre, que por cierto, la madre tuvo que aprender inglés por su cuenta, para poder ganarse la vida. La madre y la abuela de la niña tuvieron que aprender inglés como pudieron, hablan bastante bien, hay que decirlo, y la niña, por lo tanto, también habla un inglés adaptado a los 6 años que tiene, pero es súper gracioso porque te va contando las cosas a la par que su madre.
Es increíble porque la señora, la abuela, que tiene unos 60 años, dices que tiene la energía caminando de una mujer de 20.
Sin duda. Hay que pensar que la zona de Sapa son todo cuestas, hacia arriba y hacia abajo, no hay mucho más. Y además, con barro, porque llueve con relativa frecuencia y obviamente no hay unas escaleras de hormigón hechas para nosotros. A María y a mí nos costaba, en algunos momentos del recorrido, avanzar, Cristina. Y esa mujer, que no llevaba las pedazos de botas que llevamos nosotros, se movía sin ninguna clase de problema porque, bueno, al fin y al cabo lleva toda la vida viviendo allí y hasta se reía y nos daba la mano como diciendo, anda, que vaya estos dos que me han venido desde España.
Sí, hay gente verdaderamente aguerrida. Es el caso de Salim, que acompañó a nuestra pareja hasta la cima del volcán Ijen en Indonesia. No sé si se dice así. Un tipo que había sido minero, ¿verdad, María?
Nos contó una historia, la verdad que durísima. Él nos contaba que él mismo había sido minero. Claro, las condiciones de los mineros en este volcán tienen que bajar y subir al día no sé cuántas veces, con el peligro que ello conlleva de resbalones, despeñarse por el cráter. Y no solo eso, sino también intoxicación, porque al final es un volcán en activo. O sea, es un trabajo muy peligroso. Y él nos contó que él, para ganar dinero para su familia, se hizo minero. Pero con todo el problema de que a los 2 años de estar trabajando como minero, un problema pulmonar le llevó al hospital durante una temporada bastante larga. Así que bueno, después de eso consiguió hacerse un poquito de hueco como voluntario, ¿no?, guiando a los turistas que se pierden por el camino y luego finalmente como guía. Y eso fue como nosotros le conocimos. Un guía excepcional, divertido, que te va contando sobre la cultura de Indonesia. Nos encantó su historia de superación, ¿no?, de esfuerzo, de salir de una situación complicada.
¿Y qué cosas habéis encontrado? Porque fíjate, en Nepal se han encontrado con un enamorado e importador de vino español. Un nepalí habituado a decir Rioja, Ribera de Duero, no me lo podía ni creer. Se llama Sudar, ¿verdad, Dani?
Sí, fue maravilloso en Nepal. Bueno, para empezar, tengo que contarte que yo en Nepal estuve completamente metido en su cultura gracias a que parezco nepalí. Esto dicho por ellos, no dicho por mí. Sí, sí, completamente. De hecho, era gracioso porque en algunos templos había gente que venía a echarse fotos con María, pues claro, así, rubita, blanquita, guapita, y a mí me ignoraban por completo, porque decían que claro, que parezco nepalí, como si fuera el guía de María. Y mira por dónde llegamos a casa de, nos alojamos en su casa, a casa de un señor que se llama Sudar, y en cuanto me vio me dijo, tú eres mi hermano, porque tienes exactamente la misma nariz que yo. Y era verdad que tenemos una nariz muy, muy parecida, pero fue muy interesante porque este hombre se dedica a importar vino desde España y para mí fue un completo descubrimiento darme cuenta de que Nepal, con un señor nepalí, estaba hablando de vinos tan frecuentes para nosotros como son el Rioja, el Ribera del Duero, para él los mejores vinos del planeta, sin ninguna duda, vamos.
Qué cosas, ¿eh? Importadores nepalíes de vino español. Y dos historias sí, para terminar. La primera, la de un capitán de barco que se casó con una española de Alcalá de Henares. ¿Verdad, María?
Tú imagínate, estábamos en una isla pequeñita de Malasia, alejada, y bueno, decidimos hacer una excursión de snorkel, ¿no? Para hacer conocer la fauna marina de la zona. Y nos montamos en un barco, empezamos a hablar en español, pues entre nosotros, y de repente nos dice el capitán, hola, sois españoles, ¿verdad? En español. Y nos quedamos como, uy, ¿qué pasa aquí? Y ya nos contó su historia, nos contó que se había casado con una chica de Alcalá de Henares. Entonces pasaba la temporada alta en Malasia con los turistas, haciendo de capitán de barco de unos hoteles, y luego se iba para España y pasaba la otra mitad del año en Alcalá de Henares, fíjate.
Qué cosas, ¿eh? Es que el mundo es un pañuelo. La última historia es la de un hombre que tiene una trágica historia de desamor. Es la historia de Andy, ¿verdad, Dani?
Sí. La historia de Andy, ese australiano, fue muy curiosa porque coincidimos con él en un tour en coche. Entonces íbamos haciendo un recorrido por la zona norte de Tailandia y nos dimos cuenta de que él no entraba a ningún templo, siempre se quedaba al lado del coche. Y claro, ya le preguntamos, oye, ¿todo bien? Dice, no sé, yo me he apuntado esto solamente para salir del hotel y despejarme un poco la mente porque estoy un poco triste. Y bueno, le dijimos, oye, aquí estamos, si necesitas hablar de lo que sea. Y un par de horas más tarde rompió, nos contó toda su historia y era que había ido a Tailandia para ver a su novia tailandesa, con la que mantenía una relación por internet. Pero cuando llegó allí se dio cuenta de que la novia tailandesa como tal no existía y, bueno, el pobre hombre no era capaz de ver que era víctima de una estafa, pero fue bastante doloroso ver el sufrimiento de esa criatura porque él realmente estaba enamorado de ella. Luego ha mejorado, está todo mucho más tranquilo, él ha vuelto a Australia, pero fue muy curioso conocer a esa persona en esa circunstancia tan extrema, tan dolorosa.
Madre mía, o sea que las estafas de amor, que cuidado, están al orden del día, se extienden hasta el extremo de que la gente coja un avión y se marcha a Tailandia a comprobar el enamoramiento. Cuidadín con esto, ¿eh? Porque detrás suele haber un señor de África o de Sudamérica que te está vendiendo una trola y que te está engatusando para sacarte dinero. Increíble. Pues muchísimas gracias a los dos, porque sin necesidad de movernos de nuestros lugares de origen, estamos poniendo cara a tantas personas fascinantes del globo gracias a vuestra aventura. Son María Machado y Dani Errantes. Un abrazo, amigos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Cristina.
Piensas.
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Ay, que empiezo a hiperventilar! Laura Rubio, que se acaba esto, que es ese momento inevitable, esa amenaza que no se puede postergar, ese drama humano, el final de fin de semana, hasta el próximo sábado.
¡Qué pena, eh! Y ya en la semana que viene ya sí que vamos a estar con el turrón ahí a punto.
Bueno, todavía nos queda, ¿eh? Nos quedan dos velitas de la corona de Adviento. Eso son dos semanas. Ajá. Y para mis vacaciones, yo como me voy por Reyes, unas narices queda me queda. Sí,
bueno, pero ya estás ahí metido en el toda en el la fregado, Navidad.
Sí, yo ya estoy, este año ya estoy presa de patas en él, ¿eh? Sí, ya estoy de hocicoz.
Tres semanitas te quedan, nada más.
Es capaz de ponerse a hacer ya la cena de Nochebuena.
Bueno, ya la tengo planificada por completo. Y perdona, mañana por la mañana a las 10 de la mañana me vienen los ingredientes de los entremeses.
Anda.
¿Cómo lo estás oyendo? Sí, sí, yo tengo pues... ya un estrés.
Puedes congelar el caldo.
El caldo se congela, por supuesto.
Hombre, eso está
es un clásico.
Por descontado. Los oyentes con las cestas. Ideas originales que han tenido y que nos las han querido contar en el 666-55-40-00.
Buenos días, Cristina. Os estoy escuchando con el tema de la cesta y de repente me he acordado. En mi cole las madres se juntaban y hacían cestas de Navidad para los profesores. Mi madre ese año se dedicó a organizar la cesta y entonces ellas pensaron que tenía que ser algo práctico, que la cesta no valía para nada. Y como estamos en Valencia, decidieron que todos los productos que le iban a comprar, el soporte iba a ser una paella enorme, pues a lo mejor como para 24 personas, imaginaos. Y ahí dentro iba todos los productos que le pusieron a la profesora, que yo ahora lo pienso y digo, a lo mejor esto le podrían haber dado una vuelta. No lo sé, o a lo mejor la mujer se puso muy contenta, pero vamos, práctica fue.
A ver, a lo mejor para 24...
Esa señora, hombre, si tenía una furgoneta,
manejar,
bien.
Pero bueno, un alegrón te da un alegrón. A mí me regalan una paella de 24 llena de cosas y vamos, ya me las arreglo yo.
No, ¿cómo la llevas?
Y útil, porque esto es útil, claro. Además, muy bien. Es
porque
que...
haces un fuego en el jardín, si es que tienes, o en el pueblo y taca.
Porque mejor que la cesta de mimbre, que es muy mona a veces, pero ¿dónde metes tú ese mamotreto?
Bueno, pones plantas. Yo busco solución. No se preocupen ustedes,
bueno,
mándame,
vale,
lo que quieran,
pues con plantas.
Mándenos al equipo. Sí,
sí, muy bien, muy bien. Pues ya está. Venga, más oyentes.
Pues hace unos 3 o 4 años, mi hijo estaba trabajando en Valencia en una fábrica de dulces, no voy a decir el nombre por si nos escuchan, y le dieron una cesta que, vamos, eso era de vergüenza. Era una caja de zapatos, lo que es una caja de zapatos, con 3 polvorones, 3 figuritas de mazapán y... Y no sé si había 3 marquesitas. Bueno, cuando él me hizo una videollamada y me lo enseñó por teléfono, qué vergüenza, como le dije. Os habían regalado un roscón de esos tan ricos que hacéis vosotros y hubiesen quedado mucho mejor. Pero vamos, yo para eso no me pongo.
Claro, es que es mejor lo sencillo y bueno que lo ampuloso y malo.
O la derivada, la tarjeta regalo, mucho mejor.
Mira,
la
empresa
nos
da una tarjeta regalo estupenda.
Oye, que eso de los 3 polvorones, 3 mazapanes y tal, aquí nos dura 5 minutos, si nos mandaran una caja de esas.
Sí, ¿sí yo no? Ya tengo como 2 polvorones, uno a cada lado de la cadera, ya a estas alturas.
Ya está ahí. Bueno, otro más.
Yo trabajaba en una empresa, en el parque tecnológico, y siempre la empresa siempre nos daba cesta de Navidad. No era una cesta de mimbre, sino era una caja, pero venía siempre un poquito de todo, unas botellas de vino, de champán, tenían, bueno, pues tu paté, lo típico, ¿no? Y un año Nos sorprendió porque fue la última vez que nos la dieron. Resulta que como estábamos acostumbrados todos a nuestra caja y resulta que era una cosa muy extraña porque nos dieron una caja redonda y dentro venía un panetone, que yo era la primera vez en mi vida que lo había visto. Y la gracia de todo esto fue una compañera, que es muy salada, lo abrió, sacó el panetone de dentro de la lata y saltó, dice... Pues vaya una porquería. Para darnos una magdalena grande, se podían haber quedado con ella.
Uy, desde entonces el panetone ha ganado muchos puntos. Para Pinilla, por ejemplo, y para mi madre. Anda. Es un bollo delicioso. Fíjate tú qué cosas.
Está muy bueno. Ha sido un buen descubrimiento.
Yo prefiero el roscón, pero eso ¿sí? ya va en gustos.
Bueno, te puedes comer primero el panetone y el roscón después.
Tú o sea, sigue por ese camino. Por... Sigue.
Como empecemos así...
Mal vamos.
La semana que viene veo yo ya el primer roscón aquí. Lo veo.
No sé, se me están tojando. ¿Ya lo están sirviendo?
Yo creo que ya los hacen. Yo he visto ya alguno por ahí.
¿Metiendo mano al roscón?
El roscón es más de Reyes, ¿no?
Sí.
¿No ves que cada vez
bastante ortodoxos?
Adelantamos más las cosas, pues ya estamos con el roscón de Reyes.
Y se prolonga después de Reyes.
Es que yo creo que todavía nos quedan muchos dulces de Navidad antes de llegar ahí. Quiero decir, está el turrón de distintos sabores, el de frutas, el de chocolate.
Bueno, los turrones llevan desde verano.
No, esto no puede ser, o sea...
¿A ti cuál es tu preferido?
¡Oh! Es que me muero.
¡Qué drama esto!
Mira, yo el turrón de chocolate, ¿para qué voy a negar lo que hay?
¿Sí?
Algún bombón, en concreto alguna marca muy famosa, bueno, pues los de Lindt me chiflan, ¿qué le voy a hacer? Y luego me gustan algunos dulces alemanes muchísimo, las galletas de jengibre con chocolate, me encantan.
¿Las de muñequitos esas?
Variante, eso es más bien británico. Una cosa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, todo eso son mis preferidos. ¿Y los tuyos?
Yo soy del turrón blando, el de Gijona.
Uy, qué rico también.
Es que además.
Y el duro, ¿eh? Cuando es bueno.
Sí,
qué
sí.
rico.
Pero ese turrón que manda el de Gijona.
Bueno, el que nos manda al final.
Claro.
El mejor de España, ese que viene de Alicante. Qué barbaridad.
Impresionante.
De morirse.
Impresionante. Me como una tableta y no me entero.
¿Y tu dulce?
El turrón, el de chocolate, no te voy a decir, el de una marca muy famosa que lleva la tira de años,
sí.
esa. Y el de yema de huevo me gusta mucho.
¡Uy, mira. Qué raro! Ese mira, no le suele mira, encantar mira. A la gente.
Sí,
¿no?
Pues es rico también.
Pues nada, ya saben dónde vivo.
Que somos Marcio Ortega, Diego González el Peli, Paloma Paulete la Hippie, Laura Rubio la Sirena, Diego Pinilla el Noble Baturro y Jesús García Ercilla, el cicatero administrador del Villancico Nacional. El control, Natalia Escobar, y el central de Fernando Rodríguez y Cristina López-Schlichting te dice adiós, ¡España!
Lo puedes sentir, lo puedes notar. Este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír. Todo es posible en Navidad. Que todo es posible en Navidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar. Que todo es posible.